Madre mía, qué día más completo. Bueno, ¿a ti qué tal se te da lanzar cosas?
Pues, hijo, la verdad que depende de lo que me digas que lance, porque ahora que caigo no he lanzado yo muchas cosas, claro. No me dedico a lanzar cosas.
Claro, porque fíjate, Teresa nos ha llamado y dice, es que en La Rioja somos campeones en lanzar lo que sea.
Aquí en La Rioja tenemos varios tipos de concursos muy singulares. Desde el tradicional concurso de ver zurracapote, o mejor dicho, de cuál es el zurracapote mejor hecho en fiestas, hasta el lanzamiento de azadón, el lanzamiento de gavilla, el de alpargata y el de hueso de aceituna. Desde luego, en lanzamientos no nos gana nadie.
Ah, se puede tirar de todo.
Fue Teodoro García Egea, ¿no?, que quedó campeón.
Sí, señor.
En el lanzamiento de hueso de aceituna.
De hueso, sí, efectivamente. No, a lo mejor sí. Está preparando ahora el de alpargata. Bueno, podría ser, podría ser. Mira, y Toñi nos ha llamado para hacerte una pregunta en relación a lo que hablábamos hace un rato en Herrera en COPE, si vuelve o no vuelve la mili.
Le estoy escuchando lo de la mili y le quería hacer una pregunta. ¿Cómo de grande sería el ejército español, por ejemplo, si volviéramos a tener el servicio militar, la mili, otra vez puesta? Sobre todo aquellos inmigrantes jóvenes que vienen de África, de toda esa zona, que son gente muy joven y son gente atrevida y demás, como ya lo hizo en anteriores épocas Francia con las colonias y Inglaterra y demás. ¿Qué opina?
Pues es una pregunta interesante, pero me quedo con lo que decía Carlos Herrera esta mañana, que es una propuesta que no sé si tiene mucho sentido en los días que corren hoy, y que tampoco sería efectiva, y que el coste que tendría organizar una mili anual, creo que es un coste que no puede soportar ahora mismo la defensa, ¿no?, las Fuerzas Armadas. Así que, bueno, es un tema interesante, sobre todo por la necesidad que empezamos a ver, ¿no?, por aquello que todo pasa en el este y tal. Bueno, no sé, yo creo que es un tema que las conclusiones están para cada uno, pero oye...
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Partido Socialista de Ourense ha trasladado esta mañana una propuesta formal al Bloque Nacionalista Galego y al Partido Popular para garantizar una alternativa real de gobierno estable en el Ayuntamiento de Ourense, es decir, explorar una moción de censura. Los socialistas afirman que una vez confirmada la voluntad política de los demás grupos, entienden que es el momento de dar el siguiente paso mediante la propuesta formal y firme con, aseguran, 14 compromisos esenciales para Ourense que pueden y deben transformarse en esa alternativa real y sólida que concuerdan que la ciudad precisa más que nunca. La portavoz socialista y secretaria general del partido en Ourense, Natalia González, indicó que tienen claro que la propuesta tenía que partir del PSOE porque son el único grupo que hasta ahora alcanzó consensuar o acercar posiciones con el Partido Popular y con el BNG ante problemas o proyectos llave para la ciudad, priorizando el interés público sobre cualquier otro interés partidista. Dice la portavoz socialista que es el momento de la política con mayúsculas, de la valentía y de apostar por cambiar el futuro, y mostró confianza en que tanto el BNG como el Partido Popular estarán a la altura, dejarán a un lado las diferencias políticas y pondrán a Ourense por delante. Pues han terminado las elecciones europeas y el Partido Socialista ha presentado esa propuesta formal y firme a Bloque Nacionalista Galego y a Partido Popular para sentarse a dialogar y explorar una moción de censura en el Ayuntamiento de Ourense. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Alternan nubes y claros en Ourense en una jornada en la que alcanzaremos máximas de 23 grados en Verín, 24 en Obarco, 25 grados en la capital de las Burgas. En esta jornada, donde se espera que la tarde esté soleada a lo largo de toda la provincia.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Pues haciendo balance de los que ha sido los playoffs de ascenso en fútbol, tuvimos una de cal y una de arena. Lo positivo, la cara, el Ourense Club de Fútbol, que consiguió ya hace tiempo, en ese playoff de ascenso a Primera Federación, conseguir estar la próxima temporada en esa Primera Federación, donde militan equipos como el Lugo, como la Cultural Leonesa o como el Arenteiro de Ocarballiño. La cruz, en este caso, ha sido la Unión Deportiva Ourense. Ha podido con su primer rival, con el Arosa, pero no ha podido con su segundo rival, con el Gran Peña. Fue la cara y la cruz en los playoffs de ascenso de los equipos ourensanos de fútbol.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Avanzan los trabajos de construcción de circunvalación de Obarco de Valdeorras, ejecutado por el Ministerio de Transportes. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, junto al alcalde de Obarco, Alfredo García, el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, por cierto, en la primera visita oficial del subdelegado del Gobierno en Ourense, visitó esta mañana una infraestructura que señaló que está llamada a mejorar la vida de los vecinos de Valdeorras, donde el Gobierno invierte más de 62 millones de euros. Dijo Pedro Blanco que el Gobierno da así respuesta a una demanda histórica. El objeto de las obras es dotar de una conexión rápida y segura a las carreteras Nacional 536 y Nacional 120, que sirva además como variante, evitando así el frecuente paso de los camiones de pizarra de las canteras próximas y del resto de vehículos por el centro urbano. Es una obra con una alta complejidad técnica, una nueva vía de alta capacidad de 5,6 kilómetros, más de 5 kilómetros y medio de longitud, y que incluye la construcción de 6 viaductos. Destaca el viaducto sobre el Sil, de 405 metros, y el del río Cigüeña, de 258 metros. Además de los 6 viaductos, se construye un túnel de 490 metros de longitud bajo el Monte do Serro, 3 pasos superiores y 1 paso inferior. Te cuento que la Guardia Civil investiga un vecino de Las Palmas de Gran Canaria, de 63 años, tras ser interceptado conduciendo en la provincia de Orense pese a que nunca sacó el carné. El hombre fue cazado en el municipio de San Juan de Río, siendo investigado en la actualidad como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, es que el varón nunca había obtenido el permiso de conducir. Por otra parte, la Guardia Civil ha tomado declaración en calidad de investigado un vecino de Viana do Bolo, de 31 años, como presunto autor de un delito de simulación de delito. Denunció un registro en una plataforma de inversiones que supuestamente no había realizado él y en el cual habían apostado y perdido su dinero. Sin embargo, los agentes pudieron comprobar que el registro lo había realizado él mismo. Y muy pendientes de lo que se decida en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el caso de Nerea Añel. Recordemos que Fiscalía y Acusación Particular han pedido que se revoque la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense por la que se absolvió al hombre acusado de matar en enero de 2020 en Barbadas a su pareja Nerea Añel. La defensa, por su parte, solicitó en la vista celebrada en A Coruña que se confirme la absolución después de que el magistrado del juicio del caso comunicase el pasado 7 de marzo la absolución. Se produjo después del veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular. Y es que la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense apuntaba que las conductas consideradas probadas por el jurado popular no podían incluirse en el tipo penal de homicidio consumado ni en el de homicidio por omisión. La familia de Nerea Añel sigue pidiendo justicia mientras la defensa confía en que se mantenga la absolución. Te cuento que Cruz Roja quiere acercar al mundo de la cooperación internacional a la población y está desarrollando una nueva edición de los Cafés con Cooperantes. En esta ocasión, la sede de Cruz Roja en Ourense será el escenario de una nueva sesión que contará con la participación de Rubén Cano. Es actual gerente regional de operaciones en Ucrania y países afectados de la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, con base en Hungría. El evento tendrá lugar jueves 13 de junio a partir de las 4:30 de la tarde. Te cuento también que Gonzalo Jácome ha vuelto a anunciar en sus redes sociales los nuevos conciertos de las fiestas de Ourense. Recordemos que ya había anunciado que vamos a contar con la presencia de las orquestas más relevantes del panorama, la Orquesta Panorama, Olympus, orquestas como Combo Dominicano, y hoy acaba de anunciar que va a haber concierto en las fiestas de Ourense, viernes 21 de junio, del grupo Celtas Cortos. Y está anunciado otro concierto que va a tener lugar en Celanova. Se trata de la tercera edición del ciclo Rock entre Pedra y Poesía, que se va a celebrar en el claustro del Monasterio de San Salvador de Celanova el 24 de julio con el concierto de Luz Casal. El aforo tiene un máximo de 800 personas y comenzará el 24 de julio a las 10 de la noche. El precio de las entradas, que ya está a la venta en ataquilla.com, es de 35 euros. Y hoy se sigue hablando de la historia que te he contado de Lucas Cabanelas, un joven obrensano que era muy mal estudiante y tras ponerse a trabajar en el campo, con 17 años decidió que esa era su vida.
Lo acabé la ESO, a trancas y barrancas, luego ya fui sacando el bachiller, luego fui haciendo un ciclo superior, luego hice ingeniería agraria y ahora estoy acabando ingeniería forestal. Me quedan tres asignaturas para acabar ingeniería forestal trabajando a la vez. O sea, cualquier persona que tuviera una experiencia conmigo a lo largo de mi vida diría, es imposible que Lucas que esté a punto de tener dos ingenierías.
Pues hoy Lucas es uno de los ingenieros agrícolas protagonistas porque fue premiado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrícolas de Orense con el mejor proyecto que además va a desarrollar en verano la empresa Coren en la comarca de Alimia. Así lo contaba.
Que consiste en aprovechar el calor de los purines y obtener una energía a través de una bomba de calor. Entonces, con unas placas que están junto a las cerdas, proporcionan también calor a los lechones. Entonces, es súper interesante. Eso es un beneficio, por un lado, es parecido a la geotermia, pero aprovechando el calor de los propios purines. Por un lado, conseguimos esa energía y por otro, estamos consiguiendo que el purín se enfríe y que genere menos emisiones. Entonces, por un lado, o sea, tenemos realmente dos objetivos, o sea, proporcionar energía y reducir emisiones, que está muy de moda ahora con el tema del medio ambiente.
Uh-huh. Animaba a los jóvenes a visitar los campos.
Lo primero de todo, que sepan, que busquen la afición que tienen. A ver, a mí me gustaba desde siempre el campo y dije, hombre, por la carrera esta, más enfocado que ingeniería agraria al campo, no hay ninguna. Entonces, primero hacer algo que te guste, no algo que te impongan. O sea, a mí si me dijeran, Lucas, tienes que ser médico, pues no lo iba a ser y no iba a estudiar ni iba a sacarle eso. O sea, busqué lo que me gustaba a mí y luché por mi sueño. Decir, pues mira, el día de mañana voy a tener una carrera, voy a ejercer como ingeniero, voy a tener unos conocimientos para ser ganadero, como soy actualmente también, o para otros tipos de profesiones relacionadas.
La entrevista con Lucas Cabanelas la puedes escuchar en la web de la cadena COPE y también lo puedes ver en Facebook y en Twitter, la historia de este joven ingeniero agrícola de 33 años. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.